Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy jueves 20 de junio. Ayer se conoció que el acuerdo de colaboración eficaz firmado por la Fiscalía peruana con Odebrecht finalmente fue homologado por el Poder Judicial, lo cual, como señala El Comercio, marca un hito en la sanción de los megacasos de corrupción como el llamado Lava Jato. Lo importante de esta sentencia de homologación es que valida toda la información entregada por la constructora brasileña e impide que pueda ser impugnada por terceros. Y además, la homologación no ha sido parcial, sino que ha sido en todos sus extremos, como refirió el fiscal especial Rafael Vela en conferencia de prensa, e incluye el acuerdo relacionado al pago de los 610 millones de soles como reparación civil por la corrupción reconocida por Odebrecht en cuatro obras puntuales. La Interoceánica, el Metro de Lima, la Costa Verde Callao y Vía Evitamiento Cusco. Como información de contexto, Vela mencionó que existen en curso 50 procesos de colaboración eficaz de personas naturales y otros 5 más de personas jurídicas. Por otro lado, hoy se inicia el debate del segundo dictamen relacionado a la cuestión de confianza que hizo el Poder Ejecutivo. Se trata concretamente del proyecto relacionado con la inscripción y cancelación de organizaciones políticas, y ya se escuchó, digamos, a los especialistas ayer. Pero justamente en esa sesión, la bancada fujimorista cuestionó el requisito propuesto por el gobierno de que se exija a los partidos acreditar un número de afiliados equivalente al 0.075% de los votantes de la última elección, que es más o menos unas 14.000 personas. Para mí, este es uno de los proyectos más importantes de la reforma política propuesta. El sistema de partidos que tenemos, donde algunos sobreviven alquilando sus inscripciones al mejor postor y sin tener que mostrar un mínimo de actividad parlamentaria fuera del periodo de elecciones, me parece que tiene que ser modificado. Como les he comentado en varios podcasts anteriores, lo que necesitamos es un sistema partidario donde no sea tan difícil entrar, sino que la dificultad esté más bien puesta en mantenerse. Quien debe estar bastante contenta es la congresista fujimorista Betty Anaculí, a quien se le declaró improcedente ayer a nivel de comisión, con los votos fujimoristas naturalmente, el pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria que se había presentado contra ella por presuntamente haber mentido en su hoja de vida. El informe exculpatorio que fue aprobado dice que hubo motivación política en la denuncia contra Anaculí, puesto que quienes la interpusieron están vinculados a la accesitaria de Anaculí, vale decir, la persona que asumiría el cargo en reemplazo de que esta última si es que es expulsada del Congreso. Ok, la denuncia puede haber tenido motivación política, pero me queda la duda. ¿Mintió o no Betty Anaculí en su hoja de vida? Porque si realmente lo hubiese hecho, la motivación política de la denuncia no puede utilizarse como argumento exculpatorio. Parece pues un nuevo caso, el enésimo, de blindaje en el Congreso. Dicho sea de paso, también se supo que el fujimorista Joaquín Dipas, a quien se le sentenció en primera instancia a 5 años de cárcel, también sería defendido por su bancada para evitar que se le levante la inmunidad, con el argumento de que se debe esperar a que se resuelva su caso en segunda instancia. Y para cerrar con lo local, con una noticia que más bien se vuelve internacional, incautaron en Estados Unidos nada menos que 16 toneladas de cocaína en un barco que había hecho escala en el Perú. Esto equivale, para que se hagan una idea, a 1.000 millones de dólares en valor por esa droga. ¿Quiénes en el Perú se habrían embolsicado parte de esa plata? Ojalá se investigue. Y yendo a los temas más internacionales, siguen escalando las tensiones en el Medio Oriente luego de que la Guardia Revolucionaria iraní destruyese un dron militar estadounidense que, según ellos, sobrevolaba su espacio aéreo. Estados Unidos ha respondido diciendo que el derribo no ocurrió dentro del territorio iraní, sino en espacio aéreo internacional sobre el estrecho de Hormuz, que es por donde pasa buena parte del comercio de petróleo por el Medio Oriente. El general Hossein Salami, líder de la Guardia Revolucionaria iraní, dijo que con esto le han, abro comillas, enviado un mensaje claro a Estados Unidos, porque, cito, a veces el enemigo está tan cerca que podemos leer el número escrito en su arma. Casi inmediatamente este incidente hizo que se disparara el precio del petróleo, que subió 2.7% hasta $63.53 por barril, su mayor subida en un solo día desde abril. Por otro lado, Naciones Unidas ha estimado que al cierre de este año, Unos 5 millones de venezolanos habrán salido de su país escapando la innombrable crisis humanitaria que ha ocasionado el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. El año pasado, los venezolanos hicieron más pedidos de asilo que los nacionales de cualquier otro país, incluido Siria, donde más del 10% de la población ya huyó. La crisis de Venezuela, dijo Naciones Unidas, no tiene precedentes en países que no estén en guerra o sufriendo un desastre natural catastrófico. Dijo también Naciones Unidas que aunque los países receptores de estos refugiados inmigrantes están haciendo enormes esfuerzos para integrarlos, se está viendo al mismo tiempo un perturbador incremento en los casos de xenofobia. Dicho sea de paso, hoy es el Día Mundial de los Refugiados. Y salvando las enormes distancias, quienes la están pasando mal también son los argentinos. El desempleo subió a 10.1% en el primer trimestre del 2019 y la actividad económica retrocedió 5.8% respecto al mismo periodo del año anterior, prolongándose la recesión que empezó en abril del 2018 y que ya ha destruido 220.000 puestos de trabajo. Así que no solamente están sufriendo en la Copa América. Según un nuevo estudio de Science Advances que analiza 40 años de data satelital, los glaciares de los Himalayas están perdiendo el equivalente a 50 centímetros de hielo vertical cada año desde el 2000, derritiéndose dos veces más rápido que entre 1975 y 2000 como resultado del cambio climático. Estos glaciares contienen 600.000 millones de toneladas de hielo, pero han perdido la cuarta parte de su masa en este tiempo. ¿Por qué es importante esto último? Porque de esos glaciares depende el acceso a agua de cerca de 800 millones de personas en el Asia. Y si hay, digamos, todavía hay algunos que siguen pensando que el cambio climático es un problema futuro e incierto. Y la reflexión del día, bueno, hasta acá las noticias, si quieren quedarse escuchando un poquito más, la reflexión del día es sobre algunos comentarios que suelo recibir sobre el podcast. Por lo general, cuando lo mando en las mañanas, a veces me llegan comentarios de personas que o bien felicitan o bien critican mi forma de abordar las noticias. Todo muy bien con eso. Yo siempre trato de responder sobre todo a quienes tienen críticas porque quiero que sepan que estoy atento a lo que tienen que decir y que aunque terminemos discrepando sobre algún tema en particular, podemos hacerlo de manera respetuosa y hasta con afecto. Pero a veces me lanzan algunos comentarios que sí me provoca contestar públicamente porque me permiten aclarar algunas cosas importantes sobre la naturaleza de este podcast. Por ejemplo, ayer por la mañana me dijeron que mencionar que estaba yendo a una actividad en el colegio de mis hijos o dedicarle varios segundos a hablar del fútbol le quita seriedad a mi podcast. Me preocuparía esto si pensase que la seriedad es, o debiera ser, el principal atributo de este podcast, pero no lo es. En el mercado de la seriedad hay bastante oferta, real o simulada. Están los periódicos, los noticieros de radio y de televisión, pero no es que yo quiera parecerme a ellos necesariamente. Lo que yo busco ofrecerles a ustedes no es seriedad, sino otro tipo de cosas. La más importante de todas es honestidad intelectual, es decir, humildad para aproximarme a la noticia, reconocer lo que sé y lo que no sé sobre un determinado tema y estar siempre abierto a escuchar a quienes opinan distinto. La segunda es rigor. Habrá oportunidades en las que me equivocaré tratando un tema, pero procuraré no caer nunca en la improvisación. Trataré siempre de hacer bien la tarea y rectificaré cuando sea correspondiente. La tercera es sinceridad. Incluso cuando mi opinión sea minoritaria o polémica, les diré exactamente lo que pienso sin miedo a que sea impopular. No me guiaré por lo que crea que a ustedes les gustaría escuchar, sino que les diré sinceramente tal cual veo yo las cosas. Lo cuarto es sentido de propósito. El comité de lectura no busca solo informar, sino contribuir a generar consenso en nuestra sociedad, explicar aquello que merece ser explicado para que cada quien tome acción pensando en aquellos fines trascendentes que van más allá de nuestro interés particular. Y en quinto lugar, autenticidad. Este podcast siempre va a ser muy personal y tendrá mucho de mí y de cómo soy yo en la forma como se transmiten las noticias y las reflexiones del día. Habrá referencias de cultura popular que unos entenderán más que otros, habrá arranques de humor que no a todos le parecerán graciosos, hablaré de temas que son importantes para mí y quizá no tanto para la mayoría, como el fútbol, y en todo esto se verá reflejado bastante mi personalidad. Aunque trate, no voy a poder evitarlo. Es una licencia que me pueden permitir ustedes, cuya necesidad de estar bien informados es la razón por la cual me levanto de lunes a viernes a las 5 de la madrugada para prepararles este podcast. En fin, siendo esto así, espero que sigan interesados en escuchar y yo les estaré infinitamente agradecido porque me regalen unos minutos de su tiempo cada día. Una vez más, no duden en escribirme si tienen alguna duda o quieren compartir conmigo cualquier sugerencia u observación. Nos escuchamos mañana. Adiós.